Estás en una con Diego Ripoll.
2:20 de la tarde, la ciencia nos da más libertad. A más ciencia, más libertad, más conocimiento, menos prejuicio, menos esoterismo y menos la cabeza puesta en lugares donde no va. Si hay alguien que estudió muchos años, dedicó su vida a fortalecer sus conocimientos, bueno, ¿por qué no lo escuchamos? Para eso está Fabrizio Ballarini, para que nosotros no hablemos tantas boludeces. ¿Cómo estás, Fabri? Buenas tardes.
¿Cómo andan? ¿Todo muy bien?
¿Qué decís? Bien. ¿Dónde estás ahora?
La facultad.
Ah, perdón.
¿En qué otro lugar si no?
Pero está dando clase y te interrumpimos. ¿Qué pasó?
No. Estoy en un lugar, como en un cuarto cerrado donde puedo tener reuniones. Y bien, como es la hora de tener reuniones, estoy teniendo una reunión con ustedes.
Perfección. Bueno, te lo vamos a hacer breve. Te agradecemos en principio porque por la temática que vas a tocar ahora, podemos hoy centrar el tema del que estamos hablando. La pregunta de en qué tareas te gustaría que te reemplace un robot estamos hoy haciendo. ¿Vos tenés alguna tarea en la que te gustaría que un robot te reemplace?
Sí, tengo varias. Una de las cuales, yo trabajo una parte en investigación y sí, una parte lo que se llama gestión. Ajá. ¿Viste? Que la gestión es difícil, es muy difícil, porque en algún punto te dicen, bueno, tenés que ver, tenés que proyectar determinadas ideas, pero terminás gestionando las emociones del resto de las personas. Oh, no sé si se dieron cuenta la gente que se gestiona, que está mucho tiempo hablando con mucha gente, escuchando un montón de cosas y procesando de una determinada manera. Que a mí eso no me disgusta, o sea, eso para mí está bien. Lo que está mal es que cuando termino una reunión, 2, 5, 10, lo que sea, vuelvo a mi casilla de mail, que no tenía ninguno, o sea, ningún mail, y de golpe me aparecen como 50 mails para responder. Entonces, necesito un robot que sepa lo que yo tengo que decir en cualquier momento y que responda a todos esos mails como si fuese yo. Si esa persona, ese robot humanoide, perro, lo que sea, simio, sí, cualquier animal entrenado, puede hacerlo, lo contrato y le pago casi todo mi sueldo para que solamente se dedique a responder mails, porque me está volviendo loco. O sea, a cada reunión siento como en la cabeza que ¡cling! Va cayendo mails que van a quedar ahí, perdidas.
Sí, sí, por, robots nosotros siempre asociamos a algo físico, a un autómata que hace tareas de fuerza, digamos. Pero también hay una inteligencia artificial que funciona como un robot, aunque no tenga físico, ¿no? Y lo que hablabas de los mails, Google me parece que está generando algunas herramientas como para que vos hagas tu mail predictivo y le pongas, sí, claro, eso lo hablamos en la reunión, muchas gracias por no prestar atención, saludos, atentos, Fabricio, ponele. Pero estoy
ya lo hace.
Muy fan de las inteligencias artificiales, estoy siguiendo ahí un par de cuentas, sobre todo en TikTok, que aparecen, que, por ejemplo, le pedí a una inteligencia artificial que me dibuje cómo le suena esta canción. Me vuelve loco lo que aparece ahí. Rostros artificiales generados por estas inteligencias y demás. Gente que no existe, pero que agarran la nariz de una cosa, el ojo de otra. Me vuelve loco la inteligencia artificial. Pero bueno, es un tema para tratar otro día.
Sí. No, está bueno lo que vos planteás. A mí me genera la misma sorpresa que me parece que dentro de eso está como un algo de nuestra especie, de sentir que nos vemos proyectados y nos ponemos contentos de algunos momentos de nuestra vida como si fueran fascinantes. Es casi como cuando tenés a un niño y le enseñás una cosa y la hace al toque y decís, che, qué loco, es increíble. O sea, sí, antes no lo sabía y de golpe se aprendió un montón de palabras. Entonces, tenemos esa fascinación porque esas inteligencias están aprendiendo, casi como si fuese... bebés. El tema es que hacen funciones bastante pequeñas, sorprendentes en sí, porque las hacen en la computadora, no las hace una persona. Claro. Pero lo más loco de todos es que esos aprendizajes son casi similares a nosotros, porque lo que vos decís, se cargan de información que le dimos. Claro. O sea, hay historias, sobre todo en el ámbito de la creatividad, un bastión que para nosotros era único, de la especie nuestra, era que podamos crear cosas. Y hoy hay inteligencias artificiales que pueden crear obras de arte. Obviamente, total, generan obras de arte relacionadas con imágenes o con obras que vos le cargaste. Claro. Por lo cual, la creatividad, o sea, es a medida, pero uno también hace lo mismo. O sea, uno toca una canción, tiene un montón de partes de distintas claro, canciones. O sea, movemos elementos. Lo más loco es que, no sé si recuerdan, hace unos años pusieron a conversar a dos inteligencias artificiales para ver si podían mejorar las transacciones comerciales. Uh-huh. Y realmente mejoraron, generaron un lenguaje completamente distinto y las empresas que las tenían tuvieron que desenchufar y formatear las computadoras porque no entendían qué estaban hablando y tenían mucho miedo de que estén planeando otras cosas.
Okay.
Lo cual, digo, está bueno cuando le da cierta autonomía, pero no sé si está tan bueno cuando tiene mucha, mucha autonomía.
Claro.
Porque, bueno, va a procesar, va a hacer mucho más rápido cosas que nosotros para esas inteligencias lo hacemos lento.
Sí, bueno, en eso se basa todo, ¿no? A partir de, inclusive, los primeros cálculos que hizo la humanidad, los ábacos que aparecieron como el primer dispositivo que reemplazaba a nuestro cerebro para hacer las cuentas, después vienen las calculadoras y todo se basa en eso, en que en un cerebro más rápido que el nuestro, algo que pueda reemplazar ese tiempo en el que nosotros tardamos mucho más. Y con los robots, bueno, pasa algo similar, ¿no? Pusieron a trabajar a un montón de máquinas pensando que iban a hacer ese trabajo. Primero, sin tanta paga. Haces una inversión
Claro,
y se amortiza solo, ¿no? Puede trabajar todo el día, toda la noche, no se va a quejar, no va a formar un gremio, y no vamos a tener tantos accidentes como el error humano causa. Bueno, eso se creía hasta que Fabricio nos contó lo contrario.
Sí, lo que salió publicado es bastante terrible. Yo no quiero arrancar dos columnas con noticias de mierda, pero bueno, la anterior no fue muy buena y esta tampoco. Yo creo que la próxima vamos a hablar de algún tipo de drogas, alguna sustancia, algo para levantar. Pero lo que
Dale.
le vengo a contar es algo que quizás lo podríamos sospechar, ¿sí? O sea, de alguna determinada manera generamos robots, la humanidad los generó en cierta forma para reemplazar tareas que no nos gustaban hacer, lo que vos
Claro.
decías. O sea, ¿para qué me va a reemplazar? Para algo que no me gusta hacer. Y de una determinada forma se dieron cuenta que cuando los reemplazaban y los hacíamos muy buenos, podíamos prescindir de lo humano. Existe toda una visión utópica, que es una parte de la realidad, que dice, ok, si nos reemplazan para hacer determinadas tareas, ese momento que vos tenías de trabajo lo podés dedicar en otras cosas, en el fomento, en la actividad. Y de hecho es lo que plantean un poco algunas civilizaciones un poco más modernas que nosotros o con más recursos económicos, que dicen, ok, va a tener que haber un salario universal. O
Sí.
sea, si esa gente no va a laburar y va a haber un montón de robots trabajando para esa gente tiene que comer de alguna determinada, si no, no consumen. O sea, también es un problema que los humanos no consuman.
Claro.
Entonces, digo, existe esa parte bastante positiva en la cual pensamos a los robots como parte de reemplazar tareas que no nos gustan. Pero por otro lado, las tareas que no nos gustan, o sea, no nos gustan que nos reemplacen, o sea, no nos gustan que nos reemplace otro humano, pero en realidad esas tareas son parte del trabajo y el trabajo es parte de nuestra cultura y uno se formó para trabajar de una determinada manera. O sea, todos nosotros, los que tenemos cualquier tipo de trabajo, desde quizás el más complicado o al que podemos interpretar como más simple, lo cual es una interpretación completamente subjetiva y ridícula, porque todos los trabajos tienen distintos niveles de complejidad que son incomparables, pero todos esos trabajos están relacionados con un deseo, con manualidades, con vocación, hay cuestiones sociales, hay vínculos, o sea, hay parte de la humanidad se mueve en esas ocho. Ojalá 8, 6, 12 horas que uno trabaja, que constituye no solamente la retribución económica, sino que constituye la vida. Llegar a tu casa, me pasó esto en el laburo, me pasó tal cosa, quiero ganar más, quiero ganar menos. O sea, es nuestra forma no solamente de sustento, sino de generar y fomentar nuestra cultura. ¿Qué pasa cuando nos reemplazan? O sea, y esas personas sienten que ya no son prescindibles. Y es algo que quizás lo veíamos en un futuro bastante lejano, pero cuando vemos los robots de Boston Dynamics,
Sí.
el robot, el perro que hace tal cosa, que abre la puerta, o sea, hace 2 años era un robot, 2, no, 5 años era un robot recontra rústico, y hoy es un humanoide casi perfecto. El año pasado apareció un robot que tiene la gestualidad de un humano
Sí.
perfectamente. O sea, te sorprende decir, no puede ser, o
Total.
sea,
Y
es un
hace, no
avatar.
sé, 5 años, Fabricio, cuando empezamos a tener noticias de Boston Dynamics y lo que veíamos era, o sea, lo máximo que podíamos elogiar era, mirá la estabilidad que tiene este robot que
Tal
puede
cual.
mantenerse parado aunque lo empujen. Bueno, tenía una serie de sensores, etc. Ahora hacen acrobacias. O sea, y como decís, el perrito ese que vimos en Black Mirror ya te abre la puerta. Le pusieron un
Sí,
brazo y te abre la puerta. Así que
tal
guarda.
cual, sí.
Ok.
Es guarda. Entonces, digo, en ese contexto, estos investigadores lo que se propusieron es tratar de ver si de qué lado del río estamos. Desde esa cuestión utópica de que los robots nos reemplazan y todos salimos felices a la plaza a tomar mate todo el día y a charlar tranquilos o a buscar otras experiencias. O si te corre O sea, no del plano laboral, te corre del rol de humano. O sea, pensemos desde la visión más antropocéntrica que existe del mundo. O sea, somos el, para nosotros somos el centro del, no del universo, pero sí del planeta. O sea, sí, tratamos de construir y consumir la mayor cantidad de recursos. Entonces, que te corran de ese lugar y decís, ok, va ahí, ¿qué influencias tienen o cuáles son las consecuencias? Lo que observaron estas personas en Estados Unidos, que es un país que tiene mucha inserción de robots en los últimos años, o sea, que hay un corrimiento total, de hecho están calculados, sobre todo en temáticas vinculadas a lo tecnológico, cuándo se va a dejar de usar esa profesión, lo cual es terrible. Oh. O sea, a partir de que, imagínate, es como que te digan, bueno, va a haber cirujanos de acá al 2025. Entonces, uh-huh, digo, hay un montón de gente que dice, yo estoy estudiando medicina, claro. O sea, yo me encantaría, pero te están diciendo, o sea, no va a haber más operaciones, o este tipo de operaciones ya no la vas a hacer vos, ¿sí? Uh-huh. Entonces, digo, en ese mundo, ¿qué pasó? Y lo que observaron es que las personas en esas circunstancias obviamente caían en depresión, en muchísimos más niveles de estrés, en muchísimos más suicidios. Y hicieron un cálculo que es bastante terrible. Por cada robot que reemplaza alguna función laboral, se mueren 8 personas más cada 100.000 habitantes varones y 4 mujeres cada 100.000 habitantes. O sea, aumenta la mortalidad, por lo cual la expectativa de vida empieza a bajar, algo que pensamos, todo lo contrario. O sea, que si nos reemplazan y no hay accidentes laborales, si no hay ningún tipo de problema, vamos a estar mucho más relajados. No, pasa todo lo contrario. Cuando se empieza a automatizar, cuando los robots empiezan a ganar esa mano de obra, empezamos a sufrir esas consecuencias, sobre todo en salud mental. Muchas personas caen en adicciones y empiezan a tocar, en Estados Unidos hay un gran problema con los opioides, o sea, sí, mucho consumo de opioides que hacen que vos te sientas un poco mejor, pero generan muchísima adicción. Uh-huh. Así que tienen una problemática que se corre de foco. O sea, quizás tenemos una problemática solucionada a nivel laboral, pero ¿qué pasa con los humanos? También es un quilombo, ¿sí? Tenés una masa de una población muy grande que empieza a tener estos problemas. No sé si saben, pero el 40% del dinero que está destinado a la medicina se invierte en salud mental. O sea, la gente está realmente pasándola mal y se ve en el consumo de psicofármacos, de tratamientos. Sí. Así que es un problema que se corre de lugar.
Claro,
sí. Muy del orden de las heridas narcisistas, ¿no? Estas heridas narcisistas que hubo en la historia, que de repente que nos reemplacen, ok, lo gozamos, pero me están reemplazando, y también de la dualidad, porque uno no puede disfrutar de las cosas sin en algún punto está la parte mala también. Entonces, uh-huh, si todo es bueno, si estamos con la parte, ¿sí?, placentera de un laburo y no tenés un día malo, no vas a ver el día bueno, porque siempre es el mismo día. Sí. Entonces, es angustiante, ¿sabes? Solo pensarlo.
Sí, hay una visión bastante como tecnológica, y siempre vemos a la tecnología como algo bastante positivo. O sea, consumimos tecnología, la tecnología está, y es difícil ir en contra de la tecnología. O sea, yo no voy a decir, las computadoras son una porquería, porque las computadoras ya están y se van a quedar, y nadie va a decir, ok, no, no usemos computadoras, ni celulares, ni robots, ni nada. Pero bueno, la inserción, por ejemplo, de Elon Musk, la persona más multimillonaria que existe en el universo, empezó a invertir, primero invertido en robots, después en un lanzallamas después en PayPal, después y empezó a invertir en cohetes, y ahora de golpe giró la inversión, una parte de su inversión, y empezó a estudiar dispositivos que van a ir adentro del cerebro.
Neuralink.
Que uno dice, qué terrible. Sí, es terrible, ¿sí? Pero lo único que va a hacer ese dispositivo es que esto que yo estoy mostrando acá, que es el celular, que ya es una parte de mi cuerpo, aunque uno no quiera, uh-huh, o sea, tenemos una parte robotizada que es el celular. El celular guarda un montón de información, el celular te avisa, o sea, es parte de
una parte remoto,
fisiológica y anatómica. Uh-huh. Bueno, en vez de tenerlo en la mano, lo vas a tener en el cerebro. Y esto que estoy diciendo, o sea, me va a decir, bueno, ¿cuándo va a llegar? ¿No? ¿Lo van a ver mis bisnietos? No. O sea, vamos a ver, o sea, va a ser posible dentro de muy pocos años. Entonces, ese vínculo con lo tecnológico, lo que se llama interfase cerebro-computadora o humano-máquina, va a ser mucho más frecuente. Y hay una visión que se va corriendo. En Japón, los robots están muy vinculados a la ayuda. O sea, de hecho existen, como la problemática que tienen, son adultos mayores con mucha soledad. O sea, hay mucha gente que vive mucho tiempo que vive bastante aislada, hay todo un sistema de robots que los ayudan a convivir. De hecho, hay animales, hay focas, o sea, hay un montón de animales que robóticos que interaccionan con ellos de forma humanoide y tienen una visión mucho más de cuidado, de apoyar determinadas cuestiones. En este lado, de esta parte del planeta, están mucho más enfocados en en el reemplazo de lo laboral. Son dos enfoques completamente distintos que tienen distintas culturas y que está bueno prestarle atención y saber qué está sucediendo.
Sí, Darío.
No, le quería preguntar porque para mí también lo que puede pasar es que en el caso de la medicina, el médico tiene un socio, no, un empleado en el robot. Por ejemplo, hoy por hoy están operando cáncer de próstata con robot. La operación la hace el robot. Está bien que el médico es el dueño del robot.
El médico maneja el robot, es automatizado por
Claro,
completo.
es automatizado, lo hace la máquina directamente la operación, pero el médico es el dueño de la máquina, entonces te opera el médico supuestamente.
Sí.
¿Entendés? El
Bueno,
sistema.
depende, hay diferentes casos. Hay un caso en el que el médico con sus dispositivos, con sus comandos, va llevando al robot y hay otros que no sé si todavía se utilizan, pero sí, se van a empezar a automatizar las cirugías. Hemos visto robots operando.
Tal cual, de hecho hay todo un mercado y un enfoque hermoso de la robótica. En Argentina existe ese robot, se llama Da Vinci, es un robot muy famoso, que tiene una complejidad enorme, y de hecho vos podés decir, ok, me puede ir un humano, me puede ir un humano asistido, o me opera Da Vinci, y Da Vinci la virtud que tiene es que te puede operar un cirujano que está en otro país. O
Claro.
sea, no tiene que estar el tipo ahí al lado de Da Vinci, tiene que estar conectado a una computadora, lo cual es fascinante, genera muchos, o sea, el postoperatorio es mucho más lento, pero también es fascinante todo el software que tiene, porque ahí cambia un poco la legislación. Cuando alguien metía mano en tu cuerpo, o sea, el bisturí era su único problema. Acá es el robot, así que hay todo un sistema de software que de alguna determinada manera te opera la máquina. Y a veces, o sea, en determinadas situaciones uno confía muchísimo en la robótica y a veces no. O sea, cuando nos tomamos un avión, o sea, tenemos que saber que todo, absolutamente casi todo lo que pueda hacer un avión lo puede hacer de forma automática. O sea, puede intervenir el piloto, está bien que existan pilotos por distintas medidas, puede aterrizar, o sea, puede despegar, pero tranquilamente el avión lo podría hacer solo y uno está tranquilo con eso. O sea,
Sí.
viajaste tantas veces, ves tantos aviones, entonces también nos damos cuenta que es una cuestión de costumbre. O sea,
Exacto.
en algún momento vamos a decir, ok, sí, que me opere el robot, prefiero que me opere el robot porque vamos a confiar más en él, pero bueno, eso tiene un trasfondo y tiene un costo cultural y también económico, y
Sí,
de salud ni
seguramente
hablar.
nos iremos adaptando. También es cuánto sabemos de la automatización de los aviones, porque yo también cuando me contaron que el piloto hace muy poco durante el vuelo, muy poco. O sea, aprieta los
Yo no me
botones.
subo a un avión nunca más después de esta
Hay una parte
conversación.
humana que chequea cómo están las máquinas, ¿no?
Claro.
El análisis antes del vuelo y que todo esté en orden para que pueda volar, pero no es el que le imprime la potencia a los motores ni el que decide dónde va a colocar el avión. Se maneja casi todo por instrumentos, es lo que dice Fabricio. Lo mismo pasa con los trenes. En los trenes, cuando te bajas en un aeropuerto, ningún tren de aeropuerto tiene un motorman, tiene un chofer ahí. O sea, se maneja automático y no, nadie tiene miedo de, che, no, no hay nadie acá manejando
No
esto.
te fijás,
Todo el
claro.
mundo como muy tranquilo, pensando en otra cosa, mirando el celular, cosa que podría pasar también en los trenes de pasajeros en otras partes del mundo. Bueno, Fabricio, nos diste un panorama gigantesco para que sigamos haciéndonos preguntas de qué rol queremos destinarle a los robots, cuáles estamos dispuestos a entregar. Por ahí esto que decías vos de los trabajos que odiamos hacer, está bueno que los haga un robot, ¿no? La cuestión vocacional, quizá los valores que tienen más que ver con la sensibilidad y con lo humano, esto de, bueno, si voy a un trabajo y soy feliz haciendo lo que hago, está buenísimo. Si voy a un trabajo que todos los días es una tortura, bueno, te va a terminar taladrando el cerebro y es algo horrible. Quiero que escuches algunos de los mensajes que están llegando al 1139-398888. ¿Qué dicen en nuestro WhatsApp?
Hola, necesito un robot que materne, que repita 3 millones de veces, ponete las zapatillas. ¿Dónde dejaste tal cosa? Hacé la tarea, no te olvides de desayunar, etcétera, etcétera, etcétera.
Tal cual, ¿eh?
Ok,
tal cual.
Un asistente
No
de
quiero abrir una
maternidad.
ventana porque sé que me queda muy poco tiempo, pero lo podemos
Sí.
charlar en alguna próxima columna. Están pensando, o sea, están pensando es, ya lo están haciendo, pero ya te lo cuentan, en hacer úteros artificiales. Y robots que hagan lo que dijo la oyente. O sea, por lo
Okay.
cual es bastante terrible. O sea,
Sí.
porque están tocando una fibra muy íntima de otra especie. Pero sí, o sea, hay estudios en útrus artificiales. De hecho, no, o sea, podría seguir avanzando, pero cuestiones éticas no lo pueden, por suerte, hacer en humanos, pero sí lo pueden hacer en roedores. Crecen ratas en úteros artificiales robóticos y el robot puede mantener viva a esa ratita que nace hasta una cierta cantidad de semanas. Por lo cual, sí, estamos rodeados.
Estamos rodeados de robots. Gracias, Fabri, por esta aparición. Hermoso siempre tenerte en el programa. Hablamos la semana que viene de algo mucho más feliz, según nos vendiste.
Sí. Prometo meterle pilas. A la próxima.
Muchas gracias.